¿Cómo hacer para no quedar atrapados en la coyuntura? ¿Cómo reservar un espacio donde podamos discutir y pensar sobre el Uruguay del futuro? Esta es una preocupación que siempre tuvimos aquí en perspectiva, pero no es sencillo, ¿no? Cada tanto la noticia pequeña, los enfrentamientos menores se imponen en la agenda informativa. De todos modos, desde hace un tiempo nos tranquiliza saber que hay otro espacio en Radio El Espectador que está especializado justamente en esos temas del mediano y largo plazo. Por eso, para nuestra emisora, y supongo también para nuestra audiencia, es una muy buena noticia que ese programa esté cumpliendo 2 años. El programa se llama 2030, ustedes saben, se emite los domingos a las 10 de la mañana y tiene su origen en realidad en el papel, en un suplemento que se publica cada 15 días en el semanario Crónicas y que acaba de pasar por su edición número 100. Para celebrar esos 2 acontecimientos es que nos hemos instalado esta mañana en Fonoplatea, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ahora, dentro de un rato nada más, después de las 9, les propondremos una tertulia especial sobre desafíos del Uruguay en una perspectiva de 30 años. Pero antes, ahora mismo, me interesa que ubiquemos, repasemos qué es 2030, qué objetivos persigue, qué evaluación hacen de su trabajo quienes lo impulsan ahora que están con estas celebraciones. Bueno, vamos a charlarlo enseguida.
La sociedad y la gente.
Para eso estamos con Isabel Viana, arquitecta, especialista en gestión territorial y urbana, docente de la Universidad Ort. Isabel, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a los oyentes.
Y también estamos con Edmundo Canalda, a quien los oyentes conocen, por ejemplo, porque es director de la editorial Fin de Siglo, pero también conocen porque es conductor de 2030 en su emisión los domingos aquí en la radio. ¿Qué tal, Edmundo?
Buen día, ¿qué tal?
Si les parece, empezamos por la pregunta más básica. Algo yo ya decía en la introducción, pero ¿qué es 2030? ¿Ustedes cómo lo definen, Isabel?
Yo diría que es una cosa de difícil definición porque es muy abierta. O sea, es una estructura en la cual una cantidad de personas que tenemos como preocupación común justamente la necesidad de pensar en el medio plazo y posiblemente en el largo plazo, pero fundamentalmente en el medio plazo, y de ahí su nombre, que establece un objetivo que cuando fue creado faltaba un cuarto de siglo y se podía medir en esas unidades mayores. Ahora faltan menos, son 22 años, ¿verdad? Un objetivo con una fecha que, yo he hecho la prueba de preguntarlo a la gente por ahí, me dicen el campeonato de fútbol que están festejando, y yo señalo que es el segundo centenario de la Constitución de nuestro país, un buen momento para repensar y para renacer de una forma distinta. Bueno, decía que es un conjunto de personas de distintas profesiones, de distintas confesiones o no confesiones políticas, o sea, no importa realmente a qué lugar político, en qué sitio político milita, que nos reunimos semanalmente para tratar de entender, por un lado, para opinar y para reflexionar. Entonces es difícil describir esa estructura. Es una estructura abierta.
Tratemos de avanzar de a poco entonces en la definición, por la vía de, algunas preguntas, algunas respuestas. Por ejemplo, ¿qué tipo de temas tratan? ¿Qué tipo de temas examinan?
Yo diría que una de las cosas más fantásticas que tiene es que es de todo. O sea, que de pronto el tema de reflexión surge de un problema evidente, inmediato. O sea, hemos reflexionado sobre la burocracia y la dificultad de superar las inercias propias de esa máquina y de cómo cambiar el país sobre ese tema frente a determinados conflictos, por ejemplo, en que uno siente que hay realmente un efecto de esclerosis respecto a la marcha del país, o de pronto estamos reflexionando sobre cultura profunda, sobre filosofía, sobre cuáles son las corrientes que permiten interpretar el mundo. O sea, en realidad, cada uno de los que estamos allí llegamos con preocupaciones que son recibidas siempre de muy buen grado, pero la conversación y una cierta condición aleatoria, por eso insisto, es difícil definirlo. Pero a la vez es muy fantástico porque al estar integrado por gente, mayor, francamente mayor, no de una primera adolescencia, y gente muy joven, el campo es fértil. O sea, nunca cae una sugerencia, una preocupación que traemos cada uno de nuestra actividad sectorial, que también es distinta, nunca cae en el vacío y siempre tiene respuestas diversas que dan lugar al debate y que dan lugar a que elijamos las personas adecuadas para seguir con nosotros esa discusión.
¿Podemos mencionar algunos de los nombres del equipo de 2030? Veo que tenemos algunos presentes acá en la platea, pero los oyentes no están viéndonos en este instante, entonces.
Yo diría que los quiero citar en primer lugar a uno que tiene siempre un bajo perfil que a mí me inquieta mucho, que es el Mundo Canal, la que nos acompaña aquí en esta mesa,
que no ha querido hablar,
que es el alma del asunto en el sentido de que nos llama la atención, nos manda un mail, nos dice hay que mover tal o cual cosa que quedó detenida, o sea, nos ayuda, nos orienta, nos apoya, organiza el trabajo. Después estamos
sumado, por tanto, elogio.
No, después él quiere tener un bajo perfil, pero yo creo que está muy mal que lo tenga en realidad, o que en realidad no implica un reconocimiento a una tarea que es realmente muy asidua, sobre todo muy constante, muy esforzada. Juan Martín Posadas, Juan Grompone, Adolfo Garcés, son personas que seguramente la audiencia conoce y, bueno, por supuesto, tu programa también.
¿Y qué destino tienen las discusiones que se generan en 2030? Quiero decir, más allá de que quedan registradas en el papel o en las grabaciones en la radio, ¿qué pasa con las ideas que surgen de esos debates?
Bueno, parte de las discusiones consisten en saber quiénes son las mejores personas de nuestro país para desarrollar los temas que a nosotros nos inquietan. Después se sigue por saber quién y cómo de nosotros, y en un trabajo voluntario y que por supuesto se superpone a los inmensos compromisos que cualquiera de los nombres que he mencionado y de las otras personas que nos están apoyando, ahí tenemos un grupo de jóvenes que le voy a dejar al mundo, porque casi me estoy diciendo yo todas las novedades de 2030, que trabaja con nosotros. Decíamos, ¿quién puede hacer contacto con esas personas? Porque bueno, uno ha leído o lee en la prensa o escucha de pronto en tus programas o escucha en otros programas gente que parece poder aportar sobre esos temas, pero ¿cómo llegamos a ellos? Entonces ahí iniciamos una especie de tarea, en fin, también aleatoria, de ver a ver qué amigo en común tenemos con alguien que puede llegar a eso. Pero lo fantástico es que en 4 años pasaditos, 100 números publicados, son de entre 8 y 10 artículos por número, artículos pesados, pesados quiero decir, no una nota de 4 renglones, son generalmente artículos de una página que a la gente le lleva en tiempo escribir, hemos tenido entre 800 y 1000 artículos, lo cual puede ser, como algunos a veces estamos repetidos, en la redacción de 700 artículos por plumas de primera mano que han sido publicadas en la publicación que sale quincenalmente de 2030. Eso es mucho. Y si contamos que en las 100 ediciones por radio de 2030, en las 100, perdón, audiciones, en realidad no ediciones, debe haber habido 3 invitados, podemos decir, hay 300 personas que interrumpieron sus actividades para venir a reflexionar con nosotros. O sea que también en ese sentido es una estructura muy abierta, porque sí recibimos con muchísimo gusto, y quisiera hacer propicia esta ocasión para invitar a quienes tengan interés y preocupación por ver cómo se diseña, cómo se podría diseñar, o cómo podemos ayudar o esclarecer caminos para construir un Uruguay, no el que fue, porque el que fue ya fue, tiene que ser otro. O sea, dejar ese Uruguay conservador e inventar un nuevo Uruguay, así como se hizo en reiteradas veces en nuestra historia.
El mundo, ahora te toca decir algo, y por ejemplo puede ser, ¿cuál es el futuro de 2030?
Bien,
ya que ustedes se preocupan del futuro. Sí. Este espacio, este proyecto, con sus distintas vertientes de comunicación, ¿hacia dónde va?
Bien, primero, que no iría a ninguna parte si no hubiera gente joven que estuviera respaldando esto ya, ¿verdad? Si bien la iniciativa fue de gente de un promedio de edad media alta, a esta altura se ha integrado mucha gente joven. Por ejemplo, Fernando Rosenblatt, que participó activamente y nos está escuchando en este momento en Chile, manda un saludo a este programa, joven politólogo, y define 2030 en un momento, dice, horizontal, interdisciplinario, intergeneracional y sobre todo plural desde el punto de vista filosófico. es un proyecto que propone generar un ámbito de encuentro e intercambio de ideas para detenernos a pensar en el Uruguay del futuro. Es un proyecto que se propone no solo planificar, sino soñar el país de mañana. También esa antorcha, digámoslo así, ha sido tomada por la gente, otra gente joven, Florencia Barindelli, socióloga, que se integró al trabajo del equipo estable 2030 y el equipo joven de la radio, que está acá presente precisamente, Alejandro Acle, Fernando Marichal y Micaela Clavel, y también las puertas abiertas a gente con iniciativa y ganas de hacer cosas. Hemos hecho cosas que yo creo que son muy interesantes, además de divulgar ideas, como por ejemplo aquella campaña que ustedes participaron activamente desde la perspectiva de juntar decenas de miles de libros para repartir entre bibliotecas gerenciadas. Hemos hecho campañas para el INAU también en cuanto a lectura de chiquirines. Estamos comprometidos en otras propuestas para el futuro que estamos pensando y planificando. En fin, queremos que además de una propuesta de comunicación y ámbito de discusión, sea también un lugar, un semillero de ideas y de propuestas. Creo que todos nosotros además tomamos impulso y fuerza para hacer nuestras actividades en estas ideas. Yo no puedo separar lo que hace Juan Grompone en el Plan Ceibal o lo que ha hecho de las ideas que hemos conversado también entre nosotros. Uh-huh. Creo que ha sido bastante importante. Creo que a cada uno de nosotros nos pasa en esos ámbitos.
Yo quisiera a tus nombres y a los que yo dije agregar otro de un hacedor fundamental, que es Gerardo Tagliaferro, que es el editor de todo lo que publica, lo que ha publicado 2030 durante esos 4 años, que en lo personal tengo que hacerle llegar un inmenso agradecimiento, porque siempre me da la certeza de que lo que puedo pergeñar como artículo va a salir en forma correcta.
2030, sus 100 ediciones en papel, sus 2 años los domingos acá en Radio El Espectador. Ese es el motivo de esta conmemoración, de esta celebración que estamos desarrollando en perspectiva esta mañana desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y que dentro de unos minutos continúa yendo a los temas de 2030, a los temas del futuro.